Así que en esta tarde se me ha otorgado el privilegio y el honor de presentar nuestra predicadora de la tarde. El pastor la presentó en la mañana. Para mí es un gozo y un placer poder tener nuestra directora de educación del Distrito Hispano del Este con nosotros, la reverenda Eli Marroquín, que no es solamente la directora de educación. Ella junto a su esposo, el reverendo Marroquín, son pastores en New Jersey. Ella es pastora. No solamente que ella es directora, pastora, ella es hija, ella es madre, ella es una mujer de, que admiro mucho, respeto mucho. Mi primer viaje misionero lo tomamos juntos años atrás cuando éramos jóvenes. No estamos tan avanzada en edad, pero viajamos juntas a Nicaragua a nuestro primer viaje de misiones hace años. Pero ahí nos llegamos a conocer bien y a través de los años en el distrito. Y para nosotros, ayúdame a recibirla con un aplauso en esta tarde a la reverenda Marroquín.
Qué honor estar en esta casa. Y le decía al pastor que con una invitación así yo quiero ir a la clase de escuela dominical de la pastora Becky. Yo quiero ir a esa clase. Así es que ustedes son privilegiados de tener en esta casa unos pastores tan hermosos, gente tan bella en el Señor que le conocemos de muchos años. Y jocosamente yo decía que fue que nos conocimos en la clase de cuna. Para no decir que nos conocemos muchos años, pero sí fue en ese viaje misionero que Dios permitió que nuestras vidas se unieran. En este día les traigo saludos de mi esposo, el reverendo Sergio Marroquín, quien todavía, bueno, ya estarán terminando el servicio allá en Garfield. Traigo saludos de él. Tenemos dos hijas, 26 años de que nos casamos. Pero también representando a nuestro distrito, les traigo saludos de nuestro superintendente, el reverendo Manuel Álvarez, y todo el cuerpo ejecutivo envía sus saludos y les felicita en este día de educación. Así que un aplauso a esta congregación que entiende la importancia de la educación cristiana. También a sus pastores que tan generosamente me han invitado y al Señor que me otorga este privilegio. Rapidito antes de entrar a la palabra, solo quería recordarle que el 8 de septiembre hay un evento aquí en el área 3 estatal, auspiciado por el Departamento de Educación en la Iglesia Tesalónica, septiembre 8 a las 9:30 de la mañana. Se llama Empoderados para Alcanzar Nuestras Comunidades y estará el doctor Gabriel Salguero con nosotros desde la Florida. También estará el reverendo Elías Flores desde California, que son expertos en la comunidad y ayudar a los líderes y a los pastores a crecer. Y quizá usted dice, yo no soy líder, pero si usted tiene un círculo de influencia, personas en las cuales usted puede depositar palabras, yo creo que usted puede estar allí, porque Dios lo necesita para impactar a su comunidad. Así es que el último comercial, y es la convención del Departamento de Educación a celebrarse los días 17 y 18 de mayo del 2019, y va a ser en el campo Mahanaim bajo el tema Creciendo en Conocimiento y en Gracia. Y le damos gracias a esta iglesia que nos apoyó durante la convención del 2018, ahora unos meses atrás en el campo Mahanaim. Y yo sé que van a haber personas que en este día Dios los va a retar. Dios nos va a retar a profundizar en su palabra. Así donde usted está, vamos a inclinar nuestro rostro y así damos inicio. Señor, en esta hora te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo. Te pedimos en esta hora que pases un carbón encendido en mis labios y que no salga ninguna palabra la cual no vaya a edificar a tu pueblo. Bendigo esta casa, sus pastores, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que nos otorga de ser llamados hijos de Dios. Amén. También un saludo especial a nuestra hermana Damaris, amén, la reverenda Damaris Rivera, que es nuestra principal, pero también trabaja en nuestras oficinas, así que tengo el privilegio de verla muy a seguido. It's a treat for me. En este día habla sus Biblias conmigo en Efesios capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versículos 14 al 19. Y mientras oraba y pedía al Señor una dirección para traer una palabra a esta casa, porque yo pienso que el Espíritu Santo siempre tiene palabra para cada uno de nosotros. Y en este, y al prepararme, pues sentí de parte del Señor hablarle a través de su palabra de la importancia de ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Amén. Efesios capítulo 3, versículo del 13 al 19, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y de la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Repetimos esa parte: el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seas arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y este pasaje, el apóstol Pablo está escribiendo y elevando esta oración para esta iglesia en Éfeso. Y en este día yo me uno a este pasaje para elevar la misma oración por esta casa. Que el Espíritu Santo sea fortaleciendo el hombre interior de cada uno de los que habita en este lugar, a través de tu santa palabra. Es imperativo, es de suma importancia en los tiempos que nosotros vivimos, que nosotros desarrollemos un perfil bíblico, o como tuve que buscar en Google, porque en inglés es biblical worldview, es cosmovisión bíblico. I was like, my goodness. Hasta yo estoy aprendiendo algo, yo quiero que le diga. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos y nos preparamos, nosotros también aprendemos. Pero ¿por qué es importante desarrollar un cosmovisión bíblico? ¿Por qué? Porque es la perspectiva, es la manera en la cual nosotros definimos y aplicamos las creencias importantes de la vida y cómo nosotros respondemos a ella en términos de nuestra opinión, de nuestra creencia, de nuestras actitudes y de nuestras acciones. Podemos ilustrarlo como el set de filtros que procesamos la información bajo la cual nuestra conducta es dirigida, y queremos asegurarnos que dicho filtro sea la palabra de Dios, que al comportarnos, a tomar decisiones, al oír conflictos que estén pasando en nuestra sociedad y al responder, nosotros respondamos de una perspectiva bíblica, de que nuestra respuesta pueda ser aquella que esté fundada en la palabra de Dios. Es sumamente importante entonces decir que si vamos a responder adecuadamente y tener un perfil bíblico, entonces se puede dar a entender que necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Y Pablo en este capítulo 3 de Efesios confronta a la iglesia a través de esta oración, dejándoles saber la importancia de que nosotros fortalezcamos ese hombre interior. ¿Y por qué es tan importante para nosotros fortalecer ese hombre interior? Amados hermanos, si vemos las estadísticas que confrontan nuestro mundo, y no estoy hablando del mundo exterior, sino de la iglesia de Jesucristo, es alarmante nosotros ver cuán ¿Cuánto ha decaído el estudio y la lectura de la palabra, aun cuando está fácilmente asequible a nosotros? Si nosotros vemos las estadísticas que produce el grupo de Barna, nos dice cosas que espero que le alarme tanto como me alarmaron a mí. Dice que 45% de aquellos que asisten a la iglesia regularmente leen su Biblia una vez a la semana. Y yo le decía a la iglesia de la mañana que cuando yo leí eso, yo digo, yo espero que la lectura bíblica del domingo no cuente como una vez que leyó la Biblia esa semana. 40% admite que lee su Biblia de vez en cuando, por lo menos dos veces al mes. Y hay otros, el 20%, que dice que ellos nunca leen la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a tomar decisiones y a vivir una vida que agrade al Señor si nuestra vida no está fundada y cimentada en la palabra de Dios? Imposible. Entonces es el reto para nosotros en este día. El parte del ser fortalecidos para nosotros significa sacar un tiempo ¿para qué? Para nutrir nuestra alma de la palabra de Dios. Permitirle al Espíritu Santo que fortalezca nuestro ser. Y si nosotros somos atletas, nosotros entendemos que tenemos que fortalecer nuestro cuerpo físico. Yo acepté un reto de lanzarme a una carrera. Ahora que lo pienso, no debí aceptarlo, porque la carrera está ahora en octubre y todavía yo no he entrenado lo suficiente. Pero algo que me dijeron es que yo necesito fortalecer esa parte interna del centro del cuerpo para poder sobrellevar esa distancia larga, que no es solo de correr, sino hay que hacer abdominales, hay que hacer un montón de cosas que todavía yo voy a empezar el lunes. Como los de la dieta, el lunes. Todos los lunes yo estoy empezando. Pero no sea así con nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Sino que nosotros decidamos el día de hoy que si no estoy leyendo la palabra adecuadamente para alimentar el hombre interior, porque tanto como nos preocupamos por el alimento físico, tenemos que preocuparnos que nuestro espíritu sea alimentado y que estemos nutriendo nuestras vidas con su palabra. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar diferentes situaciones en la vida. Vienen vientos que azotarán nuestra casa y queremos asegurarnos que esa casa esté fundada sobre la roca. Que aunque vengan lluvias y vientos, nuestra casa permanezca porque está afirmada en su palabra y en Jesucristo. También hay falsas doctrinas que a veces quieren venir. Yo estaba en Walmart y una señora viene y me dice, mire, yo quiero introducirle a la Madre Dios. ¿What? ¿Qué es eso? Y yo le dije, no, ya yo sirvo al Dios verdadero. No, pero déjame explicarte. Y por supuesto no entretuve esa conversación, sino que después al ratito veo que hay unas personas que sí estaban atentamente escuchando lo que esa señora le estaba diciendo. Y muchas veces, si no sabemos lo que creemos conforme a la palabra, podemos ser llevados por doctrinas falsas en estos tiempos que apelan al yo interior. Porque el seguir a Cristo es negarme a mí mismo y decirle que sí a la voluntad del Padre y no a mi voluntad, como lo hizo Jesucristo, nuestro modelo. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y para eso necesitamos esa fortaleza que nos da el Espíritu Santo a través del estudio de su palabra, para que cuando enfrentemos problemas en nuestros hogares, yo compartía en la mañana que cuando no hay nada que sacuda tu ser, cuando te dicen que alguien, un ser querido, y para mí fue mi madre, cuando nos dijeron que tenía 3 a 4 meses de vida. Y cuando vimos su cuerpo empezar a debilitarse, a quedar mi madre en el hueso, cuando perdió todo su pelo, cuando la vimos cada día ponerse más débil y más frágil, Hay cosas que usted no se espera. Y mi madre es una mujer de oración, una mujer que busca al Señor. Y a veces llegaban días que yo no tenía fuerzas para impartirle a ella. Pero qué bueno saber que en Isaías 40, 29, el Señor promete dar fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Así que si tú estás atravesando un momento difícil, Él puede multiplicar tus fuerzas y darte esa fuerza. Y a través de tu Espíritu Santo sostenerte. Y aunque tu mente y tu corazón te dicten otra cosa, su palabra te recuerda que Él está contigo, que Él es su sustento y tu abrigo. A los israelitas los mandaban que hicieran, pusieran piedras y monumentos. ¿Para qué? Para que cuando sus hijos le preguntaran, ¿por qué están esas piedras ahí? ¿Por qué está ese monumento? Ellos recordaron la mano poderosa de Dios que les ha ayudado. Y nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos y a nuestra alma la importancia de tener esta palabra. Porque en esos momentos difíciles, el enemigo usa el campo de batalla más grande que nuestra mente para tirar dardos de duda. ¿Será que Dios está contigo? ¿Será que Dios te oye? ¿Será que la oración pasó del cielo? Y a través de su palabra tú puedes decir que sí. Y puedes hablar a tu alma y decirle, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, esperanza mía y Dios mío. Hay momentos que usted se tiene que parar enfrente del espejo y hablarse a sí mismo y decir, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aunque ese momento su alma, su corazón esté desfalleciendo y usted no siente el deseo de alabar el nombre del Señor. Pero por medio de lo que entendemos por su palabra, lo que entendemos que su palabra nos manda, que no es por emociones, sino por el conocimiento de ese Dios poderoso, que a través de la naturaleza te deja saber que Él está contigo, tú puedes con autoridad en esa palabra hablarle a tu alma en ese momento y recordarle lo bueno que ha sido el Señor para contigo. La palabra de Dios es verdad. Juan 17, 17 nos dice, el mismo Señor Jesucristo nos recuerda que su palabra es la verdad. Y en los siglos, en este siglo que vivimos, muchas personas en estos siglos postmodernos piensan que la verdad es algo relativo. Lo que tú piensas está bueno para ti. Yo pienso de esta manera, aquel piensa de la otra y todo el mundo está correcto. Pero todos los caminos nos conducen a Roma, porque usted se puede montar en la 95 y no va a llegar a Roma. Y todos los caminos nos conducen a Jesucristo. Solo hay un camino, una verdad y una vida. Y es a través de la sangre de Cristo derramada en el Calvario que obtenemos salvación. Así que solamente hay una verdad y se encuentra en la palabra de Dios. Y usted debe estar seguro en quién ha creído, en qué ha creído, y es en su palabra. Y a través de que usted la estudia, usted profundiza en su conocimiento y su fe es fortalecida. Y lo segundo que Pablo le dice a ellos es que él quiere que su fe sea fortalecida. Y encontré una palabra en hebreo que significa eso, y es shitzuk, y quizás yo lo estoy pronunciando mal, pero es S-H-I-Z-U-K. Y quiere decir fortaleciendo nuestra fe. Y eso es lo que hace la palabra, fortalecer nuestra fe, motivar nuestra fe, que nuestro corazón pueda estar ciertísimo de que Él está con nosotros. Y cuando nosotros vemos a través de su palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, vemos esos grandes héroes de la fe. Desde el principio del capítulo no solo nos dice qué es la fe, sino en el verso número 3 nos recuerda en su palabra que por él entendemos que el universo fue constituido y creado por su palabra. Entonces, si usted cree que Él es, usted cree por su palabra que Él le ha llamado, que hay propósito para tu vida, que al estudiar esta palabra tú recobras fe, tú alimentas tu ser. Si vamos a Romanos capítulo 4, versículo 18, nos encontramos con un verso que yo he hecho mío. ¿Sabe por qué? Porque dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿Y cuántas veces yo he estado frente a situaciones que no hay esperanza? Que los médicos dicen no hay esperanza, pero el Cristo de la gloria envía el poder a través de su palabra y nos da la esperanza. Nuestro corazón puede recobrar fe a través de esta palabra. Y tanto como Abraham no tenía esperanza de tener hijos porque ya estaba mayor él y mayor Sara, hay situaciones que nosotros enfrentamos que no hay al derecha, no hay al revés, no se lo mire de un lado ni de otra, no hay salida. Pero ahí es cuando el Señor dice presente, porque su palabra al estudiarla nos recuerda que habrá algo imposible para mí, dice Él en Jeremías. Y después Mateo capítulo 26, Él dice, mas para los hombres es imposible, mas para con Dios todas las cosas son posibles. Al nacer mi segunda hija, ella nació con muchas complicaciones y todos los días el doctor me decía, no te encariñes con ella porque no creemos que va a amanecer. Imagínese decirle a una mamá que acaba de dar a luz a su bebé que no se encariñe con su bebé. Si desde el vientre usted los está sobando, le estás hablando, ya usted se hace ilusiones de tener ese bebé en sus brazos. Y todos los días esa era mi realidad. Esa era la noticia de la mañana. No te encariñes con ella. Pasa unas horas con ella porque no te la garantizamos que termine el día. Por eso este versículo se hizo mi versículo. Yo empecé a creer esperanza contra esperanza, a desafiar esa palabra que me estaba dando ese doctor y a creerle al Cristo de la gloria. Que si después de 11 años Él había permitido que yo concibiera una hija, no era para quitármela, sino era para gloria y honra de su nombre. Y van a haber momentos, hermano, que usted va a estar confrontado con dificultades y va a ser esta palabra que lo va a sostener. Por eso es imprescindible que usted estudie y profundice en esta palabra. Lo próximo que el apóstol nos reta es a estar arraigados y cimentados en el amor. Cuando usted está arraigado en algo, usted echa raíces profundas, como los árboles, como los cedros, que puede venir una tormenta y eso no van a caer. Eso usted no los va a doblar. Eso está profundo debajo de la tierra. Y entendemos que el sistema de raíces nutre ese árbol. Y es la palabra del Señor que nutre nuestras vidas. Pero ese árbol tiene un propósito y usted tiene un propósito. Ese árbol da sombra para otro. Ese árbol sirve un propósito para las aves del cielo. Y usted y yo tenemos dones y talentos que tienen que ser puestos a los pies de Jesús. Y a través del conocimiento de su palabra entendemos el llamado que Él nos hace a servir, hacer una parte activa de nuestra congregación. Yo no creo que es coincidencia que usted esté aquí en este lugar, en esta casa, en esta comunidad. Usted es parte del cuerpo de Cristo aquí en Richmond Hill. Hay un trabajo importante que junto a sus pastores ustedes están haciendo para esta comunidad. Así es que a través del estudio de su palabra, usted puede entonces poner esos dones, ese conocimiento y decirle, pastor, ¿qué necesita que yo haga? Yo vengo y escucho y estoy aprendiendo, pero yo sé que hay algo que yo puedo hacer. Hay algo que yo puedo servir. Y a través de la palabra también Dios nos confronta al ser cimentados en Él. Porque cuando cogemos este espejo y lo ponemos, quizá hay áreas en nuestra vida que el Señor quiere pulir. Hay áreas en nuestra vida que Él nos está retando a profundizar un poco más. A decirle, tú te has quedado en la superficie y yo quiero darte un conocimiento mayor porque quiero usarte más. Quiero usar tu vida para bendecir a otros y necesito que tú empieces a invertir en ti mismo, porque eso es lo que hacemos cuando estudiamos la palabra de Dios a través de la escuela dominical, de grupos pequeños, del instituto bíblico, de la escuela de teología. Empezamos a invertir en nosotros mismos para ponernos a los pies y al servicio de Jesucristo. Y yo compartí esta mañana que escuché este fin de semana una de las oradoras decir una ciertísima verdad, que muchas veces no queremos leer la palabra. Seamos sinceros, aquí entre nos y todos los que nos están viendo. ¿Verdad? A veces no la queremos leer. ¿Qué pasa? Vemos la televisión, limpiamos, llamamos, vemos el Facebook, chateamos, todas las cosas. Y ya cuando se termina la noche, que tenemos los párpados que casi no los podemos ni abrir, entonces vamos a leer la Biblia. Y entonces empezamos y a los 3 minutos estamos. Y dice, pastor, usted no sabe lo que me pasa a mí, es una malicia, una cosa mala. Yo empiezo a leer la palabra de Dios y me quedo dormido. ¿Cómo no te vas a quedar dormido si ya estás cansado? Ya hiciste un montón de cosas y lo que le estás dando al Señor es el zozobro de tu tiempo. Hermano, eso no trabaja así. Y discúlpeme si usted siente que estoy haciendo un poco fuerte con usted. La palabra de Dios tiene que tener una prioridad en nuestra vida. Tenemos que sacar el tiempo para la palabra de Dios. No podemos ser parte de la estadística de los que la leen una vez por semana, de los que la leen 2 veces al mes. Nosotros somos el remanente fiel que busca el rostro del Señor todos los días y entiende que su palabra es parte de esa búsqueda. Parte de nuestro tiempo devocional incluye el alimentar nuestra alma. Y el Salmo 119, unos cuantos versículos, dice que en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no. Al estudiar la palabra vemos las cosas que no le agradan a Dios. Cuando cogemos este espejo, el Espíritu Santo nos dice, esa actitud no está bien, esa reacción no está bien, esto lo tenemos que arreglar, esto lo tenemos que cambiar. A veces no tenemos necesidad, sino que su Espíritu nos da convicción al leer su palabra. Y eso es bueno. El otro verso nos dice ahí mismo en el Salmo 119, con todo mi corazón te he buscado para no desviarme de tus mandamientos. Muchas veces nos afanamos y somos persistentes en tantas áreas. Y esta mañana usé el ejemplo de cuando usted está buscando novia o buscando una muchacha. Usted no la saluda y la deja ahí. Usted es persistente. Usted le lleva las flores. Usted le invita a comer. Usted hasta que no consigue, usted va, mire, con una misión. O a veces queremos conseguir un trabajo, conseguir cualquier cosa y no nos rendimos. Pero entonces cuando viene al estudio de la palabra, ponemos 24,000 excusas. Es que yo no la entiendo. Como les dije ahorita, es que me duermo. Es que... Y si sigo por ahí para adelante, muchas excusas. Hermano, tenemos que ser persistentes en el estudio de la palabra. Quizá al principio no va a comprender todo lo que usted lea, pero cuando usted empiece a orar sinceramente y decirle, Espíritu Santo, yo anhelo profundizar en el estudio de la palabra, Él nos va a ayudar a entender las verdades bíblicas. Entonces usted puede venir a la clase de escuela dominical y decir, hermana, yo leí esto, no entendí esta parte, ¿será que al final de la clase usted me puede explicar lo que yo leí? Venir al grupo pequeño y compartir lo que usted está aprendiendo. Ir al instituto bíblico y profundizar en sus preguntas, porque usted está estudiando algo que da vida, una inversión no solo en este siglo, sino en el venidero. Así es que es importante que estemos arraigados y seamos cristianos maduros en la palabra para poder ayudar a otros. Nuestra meta debe ser mentor de alguien, ayudar a alguien, discipular a alguien, porque es parte de la gran comisión para todos nosotros. No dijo los pastores, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Eso es un mandato de todos nosotros. ¿Y cómo vamos a ser discípulos si nosotros no conocemos esta palabra? ¿Cómo podemos enseñar a otros algo que nosotros mismos no conocemos? Y finalmente el apóstol lo reta a, en inglés usaba la palabra grasp, que da el significado o la idea de agarrar, de aferrar. ¿Qué? ¿Y qué debemos aferrarnos? ¿Qué debemos agarrar? ¿Qué debemos tomar o poseer? La verdad de comprender cuál es la anchura, la longitud, mejor uso la palabra longitud because I'm having trouble with that one this morning. la profundidad y la altura del amor de Cristo. Al estudiar la palabra, nosotros nos damos cuenta el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y cuando usted profundiza y dice, wow, mi Salvador, mi Dios, creador del cielo y de la tierra, no mandó lo que le sobraba, no mandó un extra. Él mandó su Hijo unigénito, dio lo más precioso y preciado para mí, porque mi alma tiene valor, porque mi vida tiene valor. ¿Cómo yo puedo corresponder con algo menos que lo mejor de mí? Si Dios dio lo mejor de Él, quiere decir que nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros. ¿Y cómo llegamos a ese entendimiento? Cuando estudiamos su palabra. Porque entonces el Espíritu Santo nos revela esa verdad a nosotros, de que nosotros le amamos no porque somos buenos, sino lo que dice su palabra en 1 de Juan capítulo 4 verso 19, porque Él nos amó primero. Estamos correspondiendo a ese amor. Entonces entendemos ese sacrificio y decimos a nosotros mismos, si nosotros valemos tanto de que Dios diera lo más preciado por nosotros, ¿cómo yo no voy a invertir en mí mismo y fortalecer mi hombre interior a través de su palabra? En esta tarde yo quiero retarte, yo quiero retar tu vida. Que si tú piensas que puedes leer la Biblia en un año, amén, lee la Biblia en un año. Pero yo tengo un lema: accuracy over speed. Yo prefiero la calidad y no la cantidad rápida de las cosas. Porque cuando usted se detiene a hacer las cosas cuidadosamente y para que le salgan con eficacia, usted saca un provecho de esas cosas. Pero si usted va leyendo por salir del paso para decir, bueno, cuando pregunten en la clase, ¿cuántos leyeron la Biblia? ¿Qué leyeron? Ay, no me acuerdo, pero yo la leí. Entonces usted no le dedicó el tiempo que le tenía que dedicar. Pero es mejor detenernos, y aunque le tome 2 años leerla, pero usted se saboreó esa palabra. Mire, cuando yo como algo delicioso, yo me lo saboreo. Yo cierro los ojos, yo empiezo, oh my God, this is so good. I love eating, I love food. Okay. Y este fin de semana en el campamento tenían todas las naciones representadas y tenían comida de todos los países. Y yo estaba en un país saboreándome una delicadeza riquísima. Y yo estoy así, con los ojos cerrados, ¿verdad? Oh my God, esto es tan rico, esto es pan del cielo. Una hermana que estaba del otro lado me oyó saboreándome y vino corriendo a probar lo que yo estaba comiendo. Porque ella dijo, si ella cerró los ojos y se lo está saboreando, quiere decir que está bueno. Cuando tú empiezas a saborear la palabra de Dios y a vivir la palabra de Dios, otros a tu alrededor van a ver que tú estás gustando, que Jehová es bueno, y van a querer probar de lo que tú tienes. Entonces tú le puedes compartir lo bueno que tú tienes en ti, que es Jesucristo y su palabra, para levantar a otro, para que esa palabra sazonada del Espíritu Santo esté en tus labios, lista para ser compartida. No dar consejo de sabiduría de hombre, sino palabra de Dios que da vida a aquellos que la escuchan. Así que en este día yo espero que tú hagas un compromiso con ti mismo y decir, yo me comprometo a ser un estudiante de esta palabra. Yo me comprometo a leer esta palabra diariamente, a meditar en ella, para no solo ser oidores y conocerla, sino aplicarla. Porque en el momento de la tormenta no es cuanto tú sepas que te va a ayudar, sino cuanto tú puedes aplicar lo que tú sabes, que Dios está contigo como poderoso gigante para darte la victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta tarde.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.